Bien, pues vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 13. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer algunos textos. Primero en el verso 31, o a partir del verso 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a pasar ahora al Evangelio de Marcos y vamos a leer una parábola que es exclusiva de este Evangelio. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Decía: además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Bien, como en días anteriores, vamos a darle una nominación a la conferencia de esta noche, y el título sería algo como esto: el devenir histórico del reino de Dios. Ya hemos visto algunos aspectos de este devenir en su aspecto inmanente, es decir, del aquí y ahora, que sería lo mismo que decir en su aspecto histórico, y en su aspecto trascendente, aquello que corresponde ya a realidades metahistóricas que están más allá de nuestra historia. Vamos a ocuparnos del devenir histórico del reino de Dios, o vamos a ocuparnos intentando profundizar un poco más en esta dimensión inmanente, presente, consustancial a nuestra realidad histórica. Y para hacerlo vamos a retomar algunos pensamientos con los que concluíamos en el día de ayer, en el libro del profeta Daniel. No vamos a repetir lo que dijimos en el día de ayer, pero sí vamos a matizar, o al menos a completar, algo que a causa del tiempo no fue posible. Finalizábamos teniendo consideraciones sobre dos sueños. Un sueño del rey Nabucodonosor viendo una imagen en la que estaban representados cinco reinos. El último, que no formaba parte de la estructura material de la imagen, correspondía a aquella piedra que descendía, no cortada por una mano humana, y que en mi criterio personal lo digo con toda humildad, es inequívocamente esa piedra, una figura del Hijo del Hombre. Y del Hijo del Hombre como rey estableciendo su reino. Nos ocupábamos también de las figuras de un sueño de Daniel, donde los reinos de esta imagen que vio el rey Nabucodonosor estaban representados por diversas bestias, un león, un oso, un leopardo, una bestia que no se define, que es extraña, que es espantosa, que es espectacular, y al final, en ese capítulo 7 de Daniel, del reinado de estas bestias que corresponden a los cuatro primeros imperios de la imagen del sueño de Nabucodonosor, aparecía en las nubes del cielo la venida de uno como un hijo de hombre. Ahí es donde terminábamos prácticamente. Y voy a recordar algo para enlazar con el pensamiento de hoy. La palabra hombre, o el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, ustedes saben que fue nada menos que Jesús de Nazaret quien la aplicó a su persona, lo que se dice aquí, en este texto, en el verso 13 del capítulo 7 de Daniel, y la aplicó a su segunda venida. Por lo tanto, aquí poco podemos equivocarnos, a poco que de Jesús y de sus enseñanzas nos fiemos. Es interesante saber qué palabra se emplea en el hebreo para hombre, porque es un término singular. Singular quiero decir peculiar. No es el término habitual con que en hebreo se denomina al hombre. El término habitual es Adán, que se deriva del término Adamat. Adamat es tierra y Adán es el hombre tomado de la tierra. También en hebreo, cuando se habla de un hombre que es varón, se emplea un término que es el término Is, que es el femenino de Isaf, que es varona o hembra o mujer, para que nos entendamos. Bueno, pues ninguno de estos dos términos, que son los más abundantes en el Antiguo Testamento, se emplea aquí. Se emplea un término prácticamente inédito en todo el Antiguo Testamento, se emplea el término Enas. Y ese término, para describir hombre, habla de un hombre mortal individual, o sea, de alguien que es un hombre en el sentido individual, como lo era Jesús de Nazaret, que era algo más que un hombre en el sentido individual, era una persona colectiva también, pero esto no es el tema de esta noche. Y por consiguiente, cuando al final de los imperios, sin solución de continuidad, sin interrupción, se nos dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Decía que muchos expositores, bastantes, pero no vayan a creer que la mayoría, ni muchísimo menos, y en la medida que se estudia la Biblia de manera más seria, cada vez menos, y quiero decirles una cosa, aunque a lo mejor les resulta extraña o tienen otra idea. Hoy, en el siglo XXI, y sobre todo durante el siglo XX, que acabamos de pasar, existen muchísimas más posibilidades para profundizar en la revelación de Dios que en el siglo II, porque existen medios que los hermanos y las hermanas del siglo II, del V, del IX, del XII, del XVI, del XVIII, del XIX no tenían. Medios que tienen que ver con el estudio de la Biblia. uno de los aspectos más importantes del estudio de la revelación de Dios es el estudio de esta revelación desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la sintaxis, pero sobre todo desde el punto de vista lingüístico en un sentido más amplio. Y los medios que hoy existen no existían en otros momentos de la historia. Existen medios científicos que nos permiten datar, poner fecha a documentos, pergaminos, papiros, escritos antiguos que se descubren que los hermanos del siglo XVI, hablo de los hermanos y hermanas reformadores, habiendo vuelto a las fuentes y habiendo profundizado en tantos aspectos muchísimo en cuanto al estudio de las Sagradas Escrituras, y en este sentido es bueno que volvamos a leer lo que enseñaron en sus días, escribieron en sus libros los reformadores, porque estamos muy lejos de lo que ellos sabían de la Biblia, teniendo nosotros más medios para saber más. Podríamos tener en el auditorio a una mente privilegiada en toda la historia de la Iglesia, como podía ser Melancón o Juan Calvino, y esta misma noche podría aprender cosas que en el siglo XVI no las podía deducir, a no ser que Dios se las hubiese inspirado de una manera especial. Pero Él nos enseñaría a nosotros o ellos cosas que nosotros tendríamos que saber muy bien y que no sabemos, aunque nos sobran medios para saber. Ellos no sabían nada de los documentos del Mar Muerto, ni de lo que iba a aportar esos escritos y esos documentos cuando se estudiasen. Ellos no sabían que entre esos documentos iban a aparecer algunos trozos del Nuevo Testamento, especialmente del Evangelio de Marcos, que iban a clarificar interrogantes que permanecieron durante 2000 años casi como interrogantes. Y podríamos hablar de otras muchas cosas. Ellos no podían saber que lo que Lucas decía en su Evangelio, que era criticado por todos los historiadores, algunos siglos después sería confirmado por la investigación, no precisamente de creyentes como nosotros. Bien, pues cuando nos encontramos con este hijo de hombre, hombre mortal, es decir, que este que viene en las nubes del cielo es alguien que murió, es el hombre celestial, por así decirlo, pero que había muerto. Es Dios. Está hablando del Hijo de Dios que se encarnó, que se hizo hombre, que murió, que resucitó, que se fue y que volverá, y cuya vuelta es la gran esperanza de la Iglesia y del mundo, aunque el mundo no lo sepa o no lo quiera saber. Miren, este mundo no tiene arreglo, no tiene arreglo. No lo intenten arreglar porque no lo van a conseguir. Pero que no tiene arreglo no significa que nosotros no tenemos que hacer nada, que es la conclusión que algunos sacan. Como este mundo no tiene arreglo, no tenemos que hacer nada. No tiene arreglo bajo el punto de vista del sistema que gobierna este mundo, cambie como cambie. Porque si consideramos que Amós en el capítulo 8 de su libro está describiendo una época que todavía no llegamos a vivir, en la que se terminará en esta tierra con el hambre. Fíjense, vamos hablando de cualquier cosa. 3/4 partes de la humanidad viven en la miseria, con el valor medio que tiene $1 o $2. 3/4 partes de los 6.000 millones de habitantes largos que tiene esta tierra en este momento. Y según Amós, llegará un día en que los hombres tendrán hambre, pero no de pan, y sed y no de agua. Tendrán hambre de la palabra de Dios, la buscarán y no la hallarán. Aún llegado el momento en que pueda levantarse un sistema humano, y yo creo que un día se va a levantar, porque el antidios desde siempre, que proyectará y concretizará su poder en el personaje del anticristo, intentará resolver los problemas de los seres humanos. Presentar a los hombres un plan como el de Cristo para resolver todos sus problemas. Y no lo conseguirá, pero arrastrará al mundo detrás de él. Pues aun cuando llegue ese momento, que todavía no llegó, a pesar de eso, el mundo seguirá sin tener remedio. Entonces, ¿para qué está aquí la Iglesia? Para decirle al mundo que hay otra alternativa, que hay otra manera de pensar, otra manera de vivir y otra manera de organizarlo todo, no solo moral y espiritualmente, también económicamente, también políticamente, que hay otra forma, que hay otro sistema que es el de Dios, porque solo hay dos sistemas, el del mundo, el del rey de este siglo y el de Dios, nada más que dos. Da igual que se llame sistema capitalista, que sistema comunista, que sistema del que quieran. El sistema es el sistema. Solo hay dos. Y nosotros estamos aquí para decir que pertenecemos a un sistema, que es el de Dios. Que no somos neutrales ni apolíticos. Ya sé que usted dice, yo soy apolítico. Pues revise su afirmación, ¿eh? Y esto se lo digo con todo cariño. Quien dice que es apolítico empieza a ser preocupante escucharle decir eso. Porque todos los apolíticos se alinean en la línea de los reaccionarios, todos. Todos los que dicen, este periódico es apolítico, es un periódico de derechas. Todos los que dicen, este periódico es neutral, es un periódico de derechas. Algunos no esconden lo que son. Y venden o vendían hace tiempo el mundo obrero. Por poner un ejemplo de quien no esconde lo que es. O el socialista hace muchos años. Pero todos los que dicen somos apolíticos, ¿cómo se va a ser apolítico? Si la política forma parte de cualquier detalle de nuestra vida de cada día. Nuestros hijos van a la iglesia porque hay un sistema político que marca, a la escuela porque hay un sistema político que marca cómo se da la enseñanza. Vamos a la compra y estamos dentro del sistema que dice cómo se vende y cómo se compra y que regula las leyes del mercado. ¿Por qué tenemos que llevar una tarjeta como carné de identidad? ¿Por qué tenemos que tener una tarjeta de identificación fiscal? Eso es política. En la vida no se puede ser apolítico. Hay que saber en qué bando hay que estar. Y el creyente tiene en la palabra de Dios puntos de referencia muy claros para saber eso. Por lo tanto, la Iglesia que dice apolítica, mal tema. No va a defender nunca a esas tres cuartas partes de seres humanos que viven en la indigencia, en la injusticia y en la miseria. Nunca los va a defender. Hay que mojarse y hay que dar la cara, como la dio el Señor. El Señor fue apolítico. Algunos escriben libros sobre Jesucristo diciendo que fue apolítico. Y perdonen que me ría. El Señor se metió con los políticos de su tiempo, con todos. Porque el Sanedrín era el organismo que representaba el mayor poder religioso. Regulaba la vida religiosa, la vida social, la vida económica y la vida política de su pueblo. O no se metió con el Sanedrín. Y tampoco con Herodes se metió. Y tampoco se metió con el César de Roma. ¿Ustedes creen que cuando dice dad al César lo que es del César, le está concediendo al César algún derecho sobre el mundo en el que vive el César? Yo pienso que no, está diciendo todo lo contrario. A Dios lo que es de Dios. ¿Hay algo que no sea de Dios? ¿El mar de quién es? ¿El aire de quién es? Los hombres se han repartido la tierra, el mar y el aire. Pero eso es de Dios. Eso no es de los alemanes, ni de los franceses, ni de los españoles, ni de los portugueses. Eso es de Dios. Y eso es de los seres humanos, que fue como Dios lo hizo. Luego las parcelas las hicieron los hombres con sus sistemas. Pero eso no es la voluntad de Dios. Bien, pues parece que Jesús, cuando vuelve en las nubes del cielo, es cuando se le da el poder. Y ayer yo les decía que no, viene ya con ese poder dado. Ahora no basta que yo lo diga. Vamos a ver si la palabra de Dios lo apoya o no lo apoya. Miren, hay que esperar un poquitín para llegar a esto que yo digo. En esta imagen del rey Nabucodonosor, donde están representados cuatro imperios y el quinto, y último, que es el reino de Dios o el reino de los cielos, Y el rey que viene, que es Jesús de Nazaret, resucitado y glorificado, y con sus ángeles, y con todo lo que la Biblia nos dice, en esta imagen hay cuatro cosas que hay que tener en cuenta. Cuatro cosas que hay que tener en cuenta, pero sobre todo, tres. Y yo sé que esto que voy a decir, por lo menos en algunas ocasiones, a algunas personas no les gusta mucho. En esta imagen se ven cosas, porque esta imagen habla de la evolución del mundo, de cómo va a evolucionar la historia. Y se presentan cuatro imperios más el reino de Dios. La primera cosa que llama la atención en la imagen es algo que no sé si nos habremos fijado en alguna ocasión, pero se puede ver. ¿Qué hay en la imagen? Una cosa chocante. En la imagen hay, viendo la imagen entera, estamos viendo el devenir histórico de la historia humana, hay una descentralización del poder. En la imagen hay una descentralización del poder. La primera parte de la imagen, con esa cabeza de oro, es un poder absolutista, que está concentrado en una única persona. En ese caso, el rey de Babilonia. La segunda imagen, no es por nada que luego después en el sueño de Daniel la segunda imagen es un oso, que tiene un costado más alto que otro. Y ahí ya hay una descentralización del poder, porque se han unido los medos y los persas. Y el poder no lo tienen los medos solo, ni los persas solo, sino que lo comparten. Y por lo tanto ahí ya hay cierta descentralización del poder. Aunque esté representado en un jefe de Estado, se ve que su mentalidad es diferente. Porque ¿saben lo primero que hace el rey de los medas y los persas, según el libro de Daniel, el rey Darío, cuando toma la ciudad de Babilonia una noche? Y tomar esa ciudad significaba tomar el imperio babilónico. Descentraliza el poder. Empieza a dar parcelas de poder a una serie de personas. Y empieza nombrando gobernadores en provincias, con mucha autoridad. Y no pocos para aquella época. 120, con muchísimo poder. Y sobre esos 120 no pone uno, pone tres. Y uno de los cuales es Daniel. Y luego está él, pero fíjense, del poder absoluto en él, del primer reino, de menos poder absoluto ya en Darío, por debajo del 3, que tiene muchísimo poder, y por debajo de esos 3, 120, que tienen también muchísimo poder. Por lo tanto, hay una descentralización del poder. ¿Y qué pasa cuando llega el tercer reino, que llega a ser un imperio mundial impresionante, que es el reino de Alejandro el Magno? Pues que cuando se muere, aunque cada uno de los que va a heredar su reino sea un dictador, no todos iguales, hay una descentralización del poder. Porque de estar concentrado en uno, en Alejandro pasa a estar dividido entre cuatro de sus generales más importantes. Y eso es una descentralización del poder, aunque sigamos hablando de cuatro dictadores. No es igual un dictador único que cuatro. Pero es que cuando llegamos al cuarto reino, que tiene un poder que se describe aquí como ninguno de los anteriores, y que domina el mundo, entonces conocido, ahí hay más descentralización del poder. Porque los que tienen el poder se representan nada menos que por 10 dedos de los pies. Fíjense, partimos de uno con el poder y al final son 10. Aunque sean 10 dictadores, son 10. Por lo tanto, el poder está descentralizado. Hay una descentralización del poder. Se pasa de la monarquía absoluta a una democracia con interrogantes. Saben que Roma durante algún tiempo tenía un senado que funcionaba y decidía, y el César no hacía lo que él quería. Y ese senado representaba al pueblo de Roma. Pero ya los griegos habían inventado la democracia primero. Luego después, eso fue degenerando. Y en ese cuarto imperio vemos cómo esa descentralización del poder se vuelve a centralizar en un personaje y aparece algo de lo que estamos viendo hoy en el mundo. Alguien con un afán imperialista universal. Y cuando llega eso, se acabó la descentralización del poder. ¿Ustedes creen que los españoles vamos a tener más libertad perteneciendo a un conjunto de naciones que teniendo un régimen, digamos, que se denomina Estado de Derecho, como el que concede la Constitución española? Pues vamos a ir perdiendo libertades. Y libertades de lo más elemental de la vida de cada día. Porque cuando haya una persona que gobierne medio mundo y tenga todo el poder concentrado, ya veremos a ver a qué son vamos a bailar. Y eso es como se perfila el mundo, aquí, en esta parte del Océano Atlántico y más allá. Hay más allá. Hay personas que se atreven a pronunciar frases que solamente Dios podría pronunciar. Y además dicen que son creyentes. Pero no es extraño, porque ya en el capítulo primero Juan decía, hablando de los anticristos, que salían de la esfera de la Iglesia. ¿Eh? Que salían de la esfera de la Iglesia. No busquemos a los anticristos entre los rojos de la hoz y el martillo, que tanto asusta, porque no van a aparecer por ahí. Según la Biblia, van a salir de nosotros, aunque no sean. Pero durante algún tiempo va a parecer que sí lo son. Bien, esa descentralización del poder es algo que llama la atención. Para que tomes nota un poco de en qué momento estamos. La segunda cosa que hay que tener en la imagen, muy claro, es que no hay una solución de continuidad. Es decir, entre un imperio y otro no hay espacios de tiempo y menos de más de 2000 años que separen un imperio de otro. Son todos seguidos en la relación de la revelación de la palabra de Dios. Ya lo vimos el otro día, pero volvemos a recordar. Y hay una cosa en la imagen muy clara. Una confirmación, esa imagen, cuando la entiende Nabucodonosor en el sentido de que Daniel le explica el sueño, que él no recuerda, y le explica lo que significa el sueño, pues llega a unas conclusiones que vamos a ver, y que las dice para que todas las naciones se enteren. En la imagen se ve una confirmación del reinado eterno de Dios, o del reino eterno de Dios. Entonces, si en la época de Nabucodonosor, fíjense, miles de años para atrás, que nos vamos, ya había una concepción de que el reino de Dios era eterno y que estaba funcionando ya en aquella época, fíjense, ya no hablamos de lo que el Señor Jesucristo dijo, ha llegado ya el reino de Dios, estamos mucho más atrás. Si el reino de Dios ya funcionaba y una persona como Nabucodonosor, después de su experiencia de conversión, no sé si habrán pensado alguna vez que Nabucodonosor se convirtió a través, nada menos, que de sufrir una enfermedad mental. Está relatado en el libro de Daniel, y no puedo detenerme. Sufrió una enfermedad mental, fue depuesto como rey, y sufrió una enfermedad parecida a lo que es una psicosis esquizofrénica, que es una enfermedad mental muy grave, la más grave que se puede sufrir. O sea, mentalmente se puede estar muy enfermo, más que tener una psicosis de tipo esquizofrénico o parafrénico, no se puede. La mente tiene unos límites también para desestructurarse. Con una desestructuración del yo, deja de ser él para convertirse en otro. Y durante algún tiempo tiene conciencia que es una bestia, no que es un hombre. Cuando dice que cambió su corazón de hombre por un corazón de bestia, está hablando de un trastorno del yo. Es lo que ocurre en la psicosis, en la esquizofrenia. Y anduvo desnudo, y comía hierba del campo, y le creció el pelo, y las uñas, y aparecía un animal. Hoy eso, en psicopatología, se llama licantropía, o la leyenda del hombre lobo, también tiene sus partes de verdad. Y un día, en medio de su psicosis, y de sus trastornos, levantó los ojos al cielo. Y la razón le fue devuelta, dice la Escritura. Volvió a su juicio cabal, es decir, estaba mentalmente trastornado y se curó. Y a partir de ahí tomó una conciencia de Dios que antes no tenía y cambió su vida. Y él quiso llevar a los hombres, porque lo que había en el fondo, por qué enfermó, es porque él quería ocupar el lugar de Dios.
Y yo puedo decirles que en el fondo de cantidad de trastornos mentales, aunque el enfermo o la enferma no lo sepan, más allá de lo que los médicos decimos que la causa de esto es esto y el otro y muchos aspectos diferentes de la etiología, de la causa de las enfermedades, ustedes oirán ahora hablar mucho en televisión y en revistas de que todas las enfermedades mentales o casi todas detrás tienen un gen alterado. Pues bueno, escuchen eso, pero no le hagan demasiado caso, porque puede ser eso, pero no hay ninguna enfermedad mental que se produzca porque haya un gen alterado. Los genes, como más, predisponen a poder tener algo, no lo condicionan. Eso como más. Más allá de eso, más allá de los genes, está la parte no material del hombre, está la esfera de la intimidad, y en ese corazón del hombre, del que nacen los malos pensamientos, etcétera, etcétera, también nacen las insensateces, traducido literalmente las enfermedades mentales. Porque en el fondo de las enfermedades mentales hay un problema del hombre con Dios. Eso no quiere decir que se nos ocurra ir con una Biblia a un hospital psiquiátrico a curar esquizofrénicos leyéndoles versículos, porque los podemos trastornar más, ¿eh? Nadie confunda lo que yo digo para decir, entonces tienen razón los que cogen a un enfermo mental, le leen textos y hacen con ellos barbaridades. No, no tienen razón. Todo lo contrario. Están en la sinrazón. Pero en el fondo, lo que se debatía en el fondo del corazón de Nabucodonosor era si él podía ser Dios o no. Y se trastorna y recobra el juicio. Y entonces quiere decir al mundo lo siguiente. Y lo dice. En el capítulo 4 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Fíjense, cómo cambia el lenguaje de un hombre después de cambiar su corazón. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, el reino de Dios, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Bastaría con esto. El testimonio de una persona que ahora tiene una relación con Dios que no tuvo. Y desde aquella época dice que el reino de Dios era por todas las generaciones y era un reino sempiterno. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Porque no había reconocido eso. Se le anuncia que tienen que pasar una serie de cosas para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Desde siempre. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y bendije y alabé al Altísimo cuando vuelva a su juicio cabal. Y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí entra el concepto del tiempo desde el punto de vista de Dios. Bueno, entonces si ya existía esa realidad y ya la podía vivir Nabucodonosor, ¿cómo es que nosotros, o algunos de nosotros, pensamos todavía que el reino de Dios no funciona? Porque se podría pensar, ¿cómo va a funcionar el reino de Dios si ahí están los de la tribu de Judá y algunos de Benjamín y algunos otros más ahí, esclavos en Babilonia, sin poder? ¿Cómo va a funcionar el reino de Dios? Que Dios no mueve los hilos de la historia a nuestra imagen y semejanza, como nosotros pensamos, como nosotros trazamos los planes. Nosotros tenemos que adaptarnos a los planes de Dios, no trazarle a Dios unos planes para que los cumpla. Él lo entendió, pero fíjense, no lo entendió solo él, sino que cuando llega Darío, y Darío no se nos dice que pasa por esta experiencia profunda de transformación de Nabucodonosor, cuando llega Darío entiende lo mismo. Y además Darío va a ser utilizado, bueno, el que le sucede, Ciro, pero es lo mismo, el rey de Media y Persia, va a ser utilizado para que vuelva el pueblo. Cómo Dios mueve los hilos de la historia, cómo el reino de Dios se devenía, y aparentemente parecía que no. Que las manifestaciones exteriores no se veían, pero interiormente, en el corazón del sistema, digamos, sociopolítico de este mundo, estaba funcionando el reino de Dios. Y utilizando a hombres que ni siquiera eran creyentes para llevarlo adelante. ¿Qué dice Darío en el capítulo 6 de Daniel? Habla del Dios de Daniel y dice, entre otras cosas, que en todo el dominio de mi reino, y era el mundo entonces conocido, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, ojo con la expresión, y sobre todo para aquella época, y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. O sea que Nabucodonosor se entera de que el reino de Dios funcionaba en su época. Darío se entera de que el reino de Dios funcionaba en su época, y después de miles de años, nosotros todavía estamos esperando que se establezca el reino de Dios. Alguien dirá, pero bueno, este que venía en las nubes del cielo, ¿no dice la palabra de Dios que fue delante del anciano de Días? Es una figura del Padre, de Dios. Así ha sido interpretada, ¿eh? Cuando yo digo esto no estoy diciendo amén a las palabras que acabo de decir. Porque con los símbolos en la escritura hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y le fue dado dominio y gloria a partir de ese momento? Eso es como nosotros lo entendemos. Pero este, que vuelve, y es un hombre que ha muerto, y ha resucitado, y vuelve en gloria, y vuelve para establecer el reino en una dimensión que ahora no tiene, este, antes de marchar, dijo que el reino ya lo tenía. ¿O no? Dijo que el reino ya lo tenía, que no iba a buscarlo, que no iban a investirle como rey, que el reino ya lo tenía cuando pisaba esta tierra. Jesús de Nazaret, como hijo de Dios, siempre fue Dios y siempre fue el rey. Pero como hombre, al ser Dios y rey, como hijo de Dios, siempre fue el Señor. Pero como hombre, llegó a ser el Señor. Como el último hombre de los últimos tiempos llegó a ser el Señor, al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y este, Jesús de Nazaret, resucitado y glorificado, antes de marchar de este mundo, dijo que el reino y el poder ya lo tenía, pero no lo dijo en la tentación. En la tentación dijo, adorarás al Señor tu Dios. Y cuando se le ofrecieron los reinos, no le dijo al diablo que no tenía un poder sobre ellos. Los reinos de la tierra habitada, quiere decir el original, de la tierra habitada. Pero antes de marchar, ¿qué les dice? Toda potestad o autoridad me es dada, ojo, en el cielo, que no decimos casi nada, y en la tierra. No va a que le den ninguna autoridad, la tiene antes de marchar de aquí. Así que nadie le va a investir de ninguna autoridad que no tenía antes de irse de aquí. Toda autoridad me estaba en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, a todas las etnias, dice el original, a todos los pueblos. Y ya sabemos, la gran comisión, ¿no?, que se llama. Pero ya la tenía la autoridad antes de marchar de aquí. ¿O es que estamos ciegos para no ver esto? ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? Según él, se queda sorprendidísimo. ¿De quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿O es que nos tomamos en broma de aquello, de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos? ¿O nos lo tomamos en broma? Que eso es una cosa figurativa, que dijo que está, pero no está. Lo que dijo es que el reino de Dios, cuando le preguntan que cuándo se iba a establecer, el reino de Dios, dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No vendrá con manifestaciones exteriores, no dirán helo aquí o lo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros, dentro de vosotros. Ya. Por lo tanto, antes de irse, ya tenía el poder. Y vendrá con el poder que tenía antes de irse. Y como tal personaje histórico, como segundo Adán, como el último hombre, ese poder lo ganó muriendo y resucitando. Ya lo tenía. Por eso ya no tenía que consultar con nadie. Todo poder o potestad o autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. No solo en la tierra, en el cielo también. Y cuando venga, vendrá con el poder que tenía cuando se marchó. Y ya veremos, porque hay alguien de las esferas celestiales que testificó esto que yo estoy diciendo, aparte de decirlo el mismo Jesús. Pero eso lo veremos en su momento. Una confirmación del reinado de Dios por parte de personajes nada menos que Nabucodonosor y que el rey Darío. ¿Cómo se deviene entonces históricamente el reino de Dios que según el Señor Jesucristo en esta época presente, en su trascendencia, digamos, inmanente del aquí y ahora, de la historia que estamos viviendo los seres humanos, no será con manifestaciones exteriores, apocalípticas ni con advertencias? Y los que ven en cada manifestación exterior un signo del apocalipsis y lo marcan, pues yo lo respeto, pero puede que estén delirando. Algún día llegarán cosas. Y cuando llegue el momento oportuno, Dios nos va a dejar claro lo que tenemos que empezar a interpretar y a ver y a contar. Pero ese momento, ya lo veremos, no llegó todavía. Y antes de que llegue ese momento pasarán muchas cosas, son palabras de Jesús, pero aún no es el fin. Pues no pongamos nosotros el fin donde Dios ha dicho que aún no. Porque lo de haber guerras y rumores de guerras y todas estas cosas, que ya lo veremos con más detalle, dígame cuándo no. Dígame cuándo no. Y lo de que muera gente todos los días, dígame cuándo no. Porque ¿cuántos están muriendo en un atentado de no sé qué? ¿O cuántos murieron? ¿Cuántos están muriendo ahora en los bombardeos de no sé dónde? Etcétera, etcétera. Y todo esto es gravísimo. Y da pena, y da ganas de llorar, y encoge el corazón. Y uno tiene que decir, este mundo no funciona. No funciona. Porque se ha puesto al margen de Dios. Y solamente las personas que tienen el poder podrían funcionar de otra manera, el corazón estuviese cambiado por el Dios que es el único que tiene legítimamente todo el poder. Lo canalizarían de otra manera. Pero eso no es así. Entonces, ¿cómo vendrá este reino de Dios sin manifestaciones exteriores? Pues aquí Mateo 13 es el evangelio por excelencia donde se habla de cantidad de parábolas, más que ningún otro evangelio, que todas tienen que ver con el reino de Dios. Pero resulta que los temas del reino de Dios y los temas de la segunda venida, y sobre todo en el aspecto de la parusía, de la aparición, de la epifanía, otra vez de la vuelta a esta tierra de Jesús de Nazaret, pues no se tienen en cuenta las parábolas, que es donde Jesús enseña más sobre estas cosas. Y las parábolas se leen para hacer lo que llamamos nosotros predicación del Evangelio. Y también les invito a que repasen un poco esta frase. Me gustaría saber de qué parte de la palabra de Dios se puede hablar que no se esté predicando el Evangelio. Me gustaría saber de cuál, ¿eh? Porque la Biblia, determinados conceptos encasillados que nosotros acuñamos, no lo respalda. Esta noche estamos hablando de cosas que puede que haya personas aquí que les resulten extrañas, porque no estén habituadas a leer en estos libros o por lo que sea. Y yo les pido disculpa y espero que el Señor les dé algo que les sirva en su conciencia y en su corazón, que yo no sé qué es, pero Dios sí lo sabe. Pero muchos de los que estamos aquí sabemos de qué libros y de qué cosas estamos hablando. Y no estamos predicando el Evangelio esta noche. ¿Qué estamos haciendo? No estamos predicando el Evangelio. Esto es una conferencia, esto es un estudio bíblico. ¿Esto no es predicar el Evangelio? ¿Qué es entonces esto? O sea, podemos hablar de la revelación de Dios y proclamar esa revelación y no estar predicando el Evangelio. ¿O es que pensamos que el Evangelio se reduce a tres o cuatro cosas que ya no sabemos de memoria, primer punto, segundo, tercero y cuarto, y que los tenemos así apuntados en las copias de los sermones o en los sermones. Miren, para que vean que no estoy exagerando, y para que no me crean a mí, sino que la palabra de Dios dice, les voy a poner un ejemplo que si no lo entendemos así, difícilmente, yo otro ejemplo mejor no lo tengo. El apóstol Pablo escribe un día a la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma escribe a personas que eran creyentes. No escribe a los que no lo eran, porque los que no lo eran no eran la iglesia del Señor en Roma. Podrían ser amigos, simpatizantes, lo que queramos. Pero la iglesia del Señor en Roma era una serie de personas, mujeres y hombres, que eran creyentes. Y les escribe, ¿y qué les dice? Al principio de la carta, en cuanto a mí, estoy presto, dispuesto a predicaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Pero esto no nos encaja, ¿no? Porque el Evangelio es para los que no creen. Pues nos equivocamos, queridas hermanas y hermanos. El Evangelio es primero y fundamentalmente para nosotros. Lo que pasa es que no hacemos caso de lo que Dios nos dice. Para nosotros primero. ¿Qué Evangelio le vamos a predicar a los demás si no lo asumimos nosotros primero? A predicaros el Evangelio a vosotros que ya sois convertidos, bautizados, miembros de la iglesia y todo lo que quieras. A vosotros que estáis en Roma. ¿Y qué es la predicación del Evangelio? Empezar a hacer un análisis desde el principio, ¿qué pasó con el hombre? Pasando por los medios que Dios arbitra para reconciliar al hombre con Dios, pasando por temas escatológicos, pasando por temas de bautismo, pasando por la manera de vivir, pasando por la relación en la sociedad, pasando por el trabajo, pasando por todo lo que quieran. Y todo eso, de la epístola a los romanos, Pablo dice que es el evangelio que él predica a los que están en Roma. Pero nosotros no diríamos que leer en el capítulo 16 de Romanos es predicar el evangelio. Pero Pablo dice que sí. Pablo dice que sí. A lo mejor él estaba equivocado, no sabía lo que escribía, aunque fuese una carta de él, y nosotros somos los acertados, y tendríamos que corregirlo. Bueno, pues ¿cómo se deviene el reino de Dios en la época presente? Hemos leído cuatro parábolas sobre el reino de los cielos, que las cuatro nos dicen cómo. No sé el tiempo que vamos a tener, pero las cuatro nos dicen cómo. La primera es la parábola de la semilla de mostaza. El Señor dijo, en esta época presente, y hasta que yo vuelva, el reino de Dios no se va a manifestar con manifestaciones exteriores hasta muy cerca de que yo vuelva. Muy cerca de que yo vuelva, si habrá esas manifestaciones, y entonces estar atentos, para que no os coja dormidos, sino despiertos. Pero durante mucho tiempo va a funcionar y devenirse históricamente el reino de Dios así. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Traducción más literal. Con el reino de los cielos sucede como con un grano de mostaza. Aquí está el devenir del reino en la historia. Con el reino de los cielos sucede como con un grano de mostaza. ¿Qué pasa con el grano de mostaza? Que un hombre tomó y sembró en su campo. En todo este contexto, ya lo veremos un día de estos, el campo es el mundo. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Con el reino de los cielos sucede como con el grano de mostaza. Empieza siendo una cosa pequeña. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. El término crecer y se hace, es el mismo verbo. Que significa llegar a ser, hacerse y volverse. El Señor Jesucristo nos está diciendo que en este proceso aparentemente invisible de devenir del reino de los cielos sin señales exteriores, se está tejiendo algo que va creciendo en el corazón del mundo. ¿Por qué digo el mundo? Porque en todo el contexto de las parábolas el campo es el mundo y no puede ser otra cosa. Y eso vamos a ver que no lo digo yo, que fue Jesús quien lo interpretó así. En el corazón del mundo se siembra la semilla pequeña, y esa semilla pequeña que se siembra en ese corazón del mundo, ¿qué semilla puede ser? Pues mire, uno de los padres de la Iglesia, Ambrosio, se conoce como San Ambrosio, dijo lo siguiente. Hablando de lo que el Señor Jesucristo dijo respecto de su muerte en la cruz. Cuando en una fiesta algunos griegos querían hablar con él, fueron a hablar con algunos de los discípulos, unos se lo dijeron a otros y al final Jesús no les contestó directamente, sino indirectamente, ¿no? Para decirles que si querían hablar con él, tenían que verle en la cruz. Y está en Juan, en el 12, del 20 al 36, para el que lo quiera mirar. Dice San Ambrosio, Cristo es el grano de tierra, podríamos decir de mostaza, que se siembra a sí mismo y nace el hombre nuevo. Y eso se deviene en el corazón del mundo sin señales externas. El reino de los cielos está creciendo, está llegando a ser, se está desarrollando, los hombres no lo ven y los creyentes no nos enteramos. Y no nos enteramos quizá porque no lo sentimos, porque no lo vivimos. A mí me parece que cuando una persona cambia su vida porque Dios le cambia y porque Dios le salva, es algo tan grande que nos debiera de conmover y pensar qué está pasando. Porque humanamente no es posible que eso pase, salvo cuando hay manipulaciones que no son conversiones, sino convencimientos, seducciones y otras cosas peores. Sino cuando una persona, escuchando libremente la palabra de Dios, nota que algo hay dentro de su ser que no había, que algo vive dentro de su corazón que no vivía antes, y cambia su vida, el reino de Dios está creciendo, pero no solo moral y espiritualmente, porque esa persona tiene un cuerpo, tiene una vida, y a partir de ahí va a vivir de otra manera. Y si todos los millones que se llaman cristianos en el mundo asumiésemos el sermón del monte en nuestra vida, en esta tierra habría muchos cambios, como no se pueden imaginar. Este mundo no habría quien lo conociera. Alguien dirá, pero eso hasta que el Señor no venga, claro. Ya tenemos la disculpa. El Señor ha garantizado que cuando Él venga, por muy mal que estén las cosas, cambiará. Pero a nosotros nos ha llamado al reino de su amado Hijo para que seamos testigos del Evangelio del reino de Dios a todas las naciones en toda la tierra. Y para que le digamos a los hombres lo que le tengamos que decir. Es decir, para que imitemos, y ahí podríamos hablar de algo mimético, a Juan el Bautista, que vino delante del rey. Y que con lo que había en su corazón, se enfrentaba a quien fuese y decía a quien fuese lo que tenía que decir. Como el Señor Jesús. Quien dice que permanece en él, dice Juan, y lo decía en el siglo I, debe de andar como él anduvo. No solo hablar, ¿eh? No hablamos como él hablaba. Porque nos falta autoridad y credibilidad moral para hacerlo. Se nos dice andar como él anduvo. Y si todos los millones de cristianos anduviesen como él anduvo, y Hechos responde a cómo anduvo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero no nos vayamos a los exorcismos, que no quiere decir la Biblia eso. Los oprimidos por el diablo son los 6.000 millones de seres humanos que vivimos en esta tierra. ¿Somos capaces de exorcizarlos a los 6.000? Le sacamos los demonios fuera y el mundo cambia. Es otro tipo de exorcismos al que nos llama el llamamiento de la palabra de Dios. A poner nuestra vida al servicio de nuestros hermanos y de los seres humanos. Con todas las consecuencias. Y a ser testigos de la verdad donde haya que ser y ante quien haya que ser. Y a decir lo que haya que decir. Y si perdemos socialmente, profesionalmente, materialmente, tendremos que perder. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, seguirá creciendo como la semilla de mostaza. Y llegará un momento en que se hará un árbol. Y se vendrán a cobijar a este árbol las aves de los cielos, harán sus nidos en sus ramas. Bien. Como un proceso y un desarrollo casi subterráneo. Pero vamos a verlo más claro, porque la segunda parábola todavía lo tiene más claro. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Traducido de manera más literal, sucede con el reino de Dios como con un trozo de levadura. No es cómo, sino cómo sucede. ¿Qué sucede con la levadura que se escondió en tres medidas de harina? Que va cumpliendo una función sin ninguna manifestación exterior y de repente llega un momento que todo está leudado. Así funciona, de manera inmanente en la historia presente, el reino de Dios. Como un trozo de levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y vamos a pasar a Marcos para ver la tercera parábola, porque es que el ejemplo que nos pone de semejanza del reino de los cielos Marcos es magistral. Magistral es toda la palabra de Dios. Pero perdónenme que le aplique a Marcos este calificativo porque a mí me parece magistral, clarificador. Si no lo entendemos aquí, difícilmente. Decía además, el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. El capítulo 13 de Mateo, la primera parábola, es la parábola del sembrador. En Marcos también se menciona esa parábola. Y en los evangelios sinópticos se dice que si no entendemos esa parábola del sembrador, no podremos entender ninguna de las demás. Pero yo no la voy a explicar aquí estos días, porque creo que está suficientemente explicada en la Escritura y porque no tengo tiempo. Pero es muy importante tener en cuenta que para entender todas las demás hay que entender la parábola del sembrador. Lo que se siembra es la semilla, que se siembra es la palabra de Dios, la palabra del reino. Y quien la siembra es el rey del reino de los cielos. Eso está clarísimo. Y luego después hay resultados diferentes. Pero el reino de Dios va creciendo. Pues así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Vamos a ver qué pasa con este hombre. Y duerme, y se levanta, está inquieto. De noche y de día, está ansioso. A ver cuándo aparecen los síntomas. A ver cuándo aparece la semilla. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto es lo importante. Es decir, cómo se le viene el reino de Dios en la historia, no sabemos cómo, pero sabemos que se deviene, que se realiza. Y por eso digo que me parece auténticamente genial esta parábola recogida por Marcos. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El caso es que nosotros queremos ir más allá de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, de nuestro Dios. Queremos saber lo que nos está vedado saber hasta este momento. Lo que tenemos que saber es que la semilla está sembrada y que por muy nerviosos que nos pongamos y nos levantemos de día y de noche y nos acostemos, esa semilla crece. Y un día la vamos a ver. Porque de suyo dice la tierra, y no es difícil adivinar quién es la tierra, a la luz de la parábola del sembrador, son los seres humanos, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y no hay tiempo ahora, pero la siega, en los evangelios sinópticos y en las enseñanzas de Jesús, coincide con la parusía. Y antes de esa parusía, tiene que haber hierba, y tiene que haber espiga, y tiene que haber grano, y el grano tiene que madurar, y luego la siega. Y ese es el orden de Dios. Esas son las enseñanzas del Señor. Ahora, no llamemos a cualquier cosa hierba, no llamemos a cualquier cosa espiga, no llamemos a cualquier cosa grano, y no digamos que ya están maduras no sé qué cosas, cuando a lo mejor todavía están verdes. Porque vamos a ver una parábola un día de estos, donde nos podemos confundir de medio a medio, por pasarnos de listo en cuanto a este tipo de cosas. Y la última que vamos a ver, si da tiempo, si no la dejaríamos para el día de mañana, es la cuarta parábola que hemos leído, la tercera que leímos en Mateo, que es la del tesoro escondido, que es también extraordinariamente ilustradora. Versículo 44 del capítulo 13, a más, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, por demás está que yo les diga cómo se ha venido interpretando esta parábola, la de la perla de gran precio, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo con estas escrituras de fondo se insta a la gente a que tome unas decisiones para que se conviertan cuando ellos quieran, como ellos quieran y cuando a ellos les parezca bien. Como si la soberanía de Dios no existiera. Hasta el mismo Joaquín Jeremías, que es una de las personas que escribió de manera más profunda y seria sobre las parábolas, cae aquí en la tentación de comparar la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio dentro de ese tipo de explicación clásica que yo decía antes. No exactamente igual, pero cae un poco en eso. Mira, los tesoros escondidos, dice Josefo en sus obras, al historiador Josefo, que fue casi contemporáneo de Jesús, y que fue un general judío que luchó contra los romanos, lo que pasa que era un político que sabía moverse muy bien, sabía nadar y guardar la ropa, digamos. Pero luchó sobre todo en el norte, en Galilea, contra los romanos de manera muy seria. Dice que los romanos, cuando llegaron a la tierra de Palestina, buscaban tesoros en los campos. Tesoros escondidos, y esto lo cita Jeremías, que vivió muchos años en aquel medio y conocía muy bien las costumbres de los judíos, y su vida, y su historia, y había dos normas si se encontraba un tesoro. Según los romanos, el que encontrase el tesoro era para él. Y según los judíos, aunque una persona encontrase el tesoro era para el propietario del campo, que es una cosa diferente. Ahora vamos a ver, el tesoro escondido, la palabra que se emplea aquí, el verbo que se emplea aquí, para esconder significa cubrir para defender, ocultar para sí, celar y permanecer en oculto. Y puede que lo que yo diga ahora sea una elucubración, no tienen por qué seguirme. Pero está claro, mire, en todo este contexto el campo es el mundo. Y el hombre que siembra siempre es el hijo del hombre. Y no tiene en esta parábola que ser otra cosa diferente. Y se encuentra un tesoro escondido en el campo, en el corazón del campo. ¿Sabía el hombre que estaba el tesoro escondido o no lo sabía? ¿Sabía dónde lo podía buscar o no lo sabía? La Biblia no lo dice. Yo tampoco les voy a decir lo que pienso sobre esto, porque no tengo seguridad. Pero el caso es que lo encuentra. Y hace una cosa que llama la atención. Cuando lo haya, lo esconde de nuevo. Lo esconde de nuevo. Bueno, pues así es como se deviene el reino de Dios y manifestaciones externas en esta época presente. Hay un tesoro escondido en el corazón del mundo. Y desde mi punto de vista ese tesoro tiene que ver con el reino de Dios y el esconderlo otra vez, el ocultarlo con celo, el actuar para que permanezca oculto tiene que ver con esto del secreto mesiánico que hablamos estos días. Cura a dos ciegos y dice, no se lo digáis a nadie. Va al monte de la transfiguración, dice, no se lo digáis a nadie hasta que yo no resucite de entre los muertos. Y en diversas ocasiones permanece ese secreto mesiánico. Y es un secreto, un tesoro que está escondido, que solo el que lo controla sabe, que lo esconde más y si cabe con más profundidad, porque eso va a ir deviniendo un mundo diferente. Ahora, el campo es el mundo por todo el contexto, ¿El tesoro son los hijos del reino? Yo lo dejo como un interrogante. ¿La doctrina que aquí se habla se refiere a adquirir por primera vez el reino? Juan Valdés, comentando esta parábola, apuntaba a que el tesoro son los predestinados antes de que este mundo existiera, que han aceptado el evangelio del reino de Dios porque Dios los ha buscado. Ahora, cuando se insta a la gente a que haga como este hombre, a que busque el tesoro, a que si lo encuentra, que se le dice que el tesoro es la salvación, si lo encuentra, que venda todo lo que tenga y que compre el campo. Si estamos equivocados, ¿saben a lo que estamos invitando a la gente? A que venda todo lo que tenga para que compre el sistema de este mundo, que es el campo, según las parábolas. Pero resulta que este hombre que encuentra el tesoro, que el campo tiene unas dimensiones por lo que se emplea que no tiene límites, que lo vuelve a ocultar, gozoso, este sí va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué hombre era esto? ¿Cristo? Para mí, sí. ¿Y qué es lo que vende? Para mí, su vida. ¿Y qué es lo que compra? La reconciliación de todas las cosas con Dios. Porque si se lo aplicamos a cualquier persona que escucha el Evangelio y que lo recibe en su corazón, estamos diciendo que tiene capacidad para comprar el mundo y para comprar la salvación. Y nadie la tiene, más que el hombre de la parábola. El hombre de la parábola puede comprar el campo, porque el campo le pertenece. Y el tesoro pueden ser, como decía Juan Valdés, los predestinados, la iglesia, los creyentes, lo que ustedes quieran. ¿Y por qué creo que es Cristo el hombre? ¿Y por qué creo que es así? Porque creo que no se puede aplicar a un cristiano, dado que no encontramos nosotros al reino de Dios, sino que el reino de Dios nos encuentra a nosotros. Y eso es así. Y yo me imagino que algunos de ustedes, a lo mejor, ante esto que digo, quedarán un poco perplejos. No encontramos nosotros al reino, sino que el reino nos encuentra a nosotros. Y les voy a dar unas citas generales, para casi terminar, y unas citas muy concretas. Mire, citas generales. Romanos 10:20. Se supone que quien escribe esta carta sabe algo del reino de Dios y sabe si le encontramos nosotros a él o él nos encuentra a nosotros. Romanos 10, capítulo 20. Hablando de los gentiles, de nosotros y de nuestra salvación en Cristo. Dice Romanos 10:20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora ustedes saquen la conclusión que quieran. Yo les digo que personalmente yo fui hallado sin que yo buscase a Dios, en el sentido que dice aquí. Y Dios se manifestó a una persona que era yo, que no preguntaba por él en el sentido que se dice aquí. Y que cada uno repase su vida, porque a lo mejor hay alguien que cree que la salvación depende de su decisión. Y si la salvación depende de su decisión, somos salvos por las obras, porque eso sería una obra que yo hago. Pues resulta que no somos salvos por las obras, somos por la fe y por la gracia de Dios. Y no encontramos el reino, nos encuentra a nosotros, pero miren, el mismo apóstol, escribiendo en la primera epístola a los Corintios y en el capítulo 2, y hablando también de esa gracia de Dios y esa salvación que nos llega, dice en el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Subir en el corazón del hombre quiere decir hacerlas presentes en la conciencia, tomar conciencia de la realidad de Dios, porque la conversión es tomar conciencia de la realidad de Dios, es Dios en mi conciencia y teniendo yo conciencia de esa realidad. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando el apóstol Pablo escribía a los Gálatas, ahora vamos ya a aspectos no generales, sino por una parte personales de Pablo y por otra parte generalizados a los Gálatas. En el capítulo primero de la carta a los Gálatas dice Pablo, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. La experiencia de conversión de Pablo, él podía haber dicho en el camino de Damasco, cuando yo iba a Damasco, para traer presos, detener, insultar y dejar a los cristianos, allí en un momento yo decidí que aceptaba a Cristo como mi Salvador, y mi salvación la decidí yo allí. Pero él no pensaba eso. Él pensaba que el momento, el día, la hora, las circunstancias lo decidió Dios, y lo que movió su corazón también. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. No descubrí yo, dice Pablo, traduciéndolo libremente, y que Dios me perdone si me paso, no descubrí yo, creo yo que dice Pablo, el reino de Dios. Me descubrió él a mí. Y más adelante, hablando ya a todos los que escribe, dice en el capítulo 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, y corrige inmediatamente, o más bien siendo conocidos por Dios. Por lo tanto, no puede aplicarse este tesoro escondido a cualquier persona, porque es el reino de Dios el que me encuentra a mí. No soy yo el que encuentro el reino. Y además, si tuviese que comprar, el campo no tendría con qué pagar. No tendría con qué pagar. Más bien, quizá nosotros estamos en ese tesoro escondido. Bueno, pues este reino de Dios, que se deviene en este momento de la historia así, dice sobre él unas cosas Joaquín Jeremías que quiero matizarles porque me parecen importantes. Primero, el tesoro debe de seguir siendo parte integrante del campo. Este mundo sin ese tesoro no tiene futuro. Y lo tiene porque en su corazón hay una semilla que va creciendo, aunque el mundo no lo sepa. Y a pesar de que fallamos a Dios, los creyentes, a poco que seamos un poco responsables, colaboramos a que crezca la semilla de alguna manera y a que ese tesoro vaya tomando forma. Y colaboramos a que el mundo un día pueda cambiar. Que hemos sido llamados para esto, para hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios. Es lógico, hay que empezar por la casa de uno. El tesoro debe de seguir siendo parte integrante del campo. Debe de estar asegurado. Y el secreto debe de estar garantizado. Y eso es así. Y es precisamente este reino de Dios que se deviene de esta manera el que nosotros tenemos que predicar y traer a este mundo. ¿A quién se le encarga predicar el reino de Dios? Aparte de que lo predica Juan el Bautista, el precursor del reino, aparte de lo que lo predica el rey, Jesús de Nazaret, ¿a quién se le encomienda? ¿A los 12? ¿A los 70? ¿A los que le seguían de una y otra parte? ¿Y a la iglesia? A la iglesia se le dice que predique el evangelio del reino de Dios. Pues estoy equivocado. Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya estábamos con el problema que arrastramos hasta el día de hoy en aquel momento, y por parte de los más cercanos a él. Y les dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo cronológico, histórico, o las sazones, el tiempo cairótico, no cronológico, el momento que Dios escoge, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en griego es mártires, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo que significa el término último? Lo escatológico. Testigos del Evangelio del Reino de Dios hasta que el escatón, hasta que los últimos tiempos terminen con el día de la siega, con la vuelta del Señor Jesucristo. Hasta entonces, nuestra misión es predicar el Evangelio del Reino de Dios. Porque ese Evangelio del Reino de Dios tiene soluciones éticas, morales, sociales, económicas, políticas, todas las soluciones ecológicas, las que queramos, que este mundo necesita. Y esa es nuestra misión, hasta lo último de la tierra, hasta la tierra escatológica de los últimos tiempos. Lo que pase después con este cielo y esta tierra no es motivo de las consideraciones que vamos a tener estos días. Dejamos aquí en esta noche, y que el Señor nos ayude y nos bendiga.